de siembra. Conectados con el corazón productivo del Uruguay.
Alejandro Montandón, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buen día, Ale, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, acá.
Escúchame, no quiero escucharte decirme que tenés calor. Por favor.
No, en absoluto, una brisita marina que está viniendo del sureste en este momento.
Ah, qué envidia.
Ayer, si me llamabas a esta hora ayer, era insoportable, pero después cambió también, pero cambió más cerca de las 11. Hoy no, hoy ya se levantó un poquito mejor. Así que bueno, esperemos qué pasa en las próximas horas, que va a haber algo de agua y un poco más de fresco, ya un par de días de alivio para después quedar bastante más templadito. Por lo menos por la zona de la costa, ¿no? Ni que hablar lo que es el resto del país, litoral, centro. Creo que hoy la máxima se va a registrar en Florida. Florida además ha estado de turno este año y tenía 37 grados de máxima prevista. Así que bueno, a la capital de la cuenca lechera, el abrazo. Bueno, les propongo hoy hablar de agregar valor a la producción granjera. Ustedes habrán escuchado y habrán visto más de una vez que en la huerta se tira comida o hay un excedente de producción que nadie lo va a levantar. Que a veces es materialmente imposible para cualquier granjero, hasta para la propia cadena logística, y la propia cadena industrial muchas veces tiene la incapacidad de poder absorber demasiada fruta. ¿Por qué? Bueno, porque se planificó distinto o mal, o no se tuvo en cuenta algunos otros aspectos que tienen que ver con los rendimientos posteriores, ¿no? Todas cuestiones a ajustar. Recientemente la Dirección Nacional de la Granja llamó a oferentes, a un llamado abierto en realidad, para presentar anteproyectos de producción, de un borrador en donde se indique si uno quiere comercializar o industrializar frutos o productos de la colmena. También los incluye, son productos tradicionales de la granja. Un monto de 80 millones de pesos del Fondo Nacional de la Granja van a permitir financiar estas iniciativas y así poder fortalecer la actividad productiva con un plazo de presentación de todo el año, ¿eh? No es para dejarse para el último momento, pero hasta el 31 de diciembre se puede pensar, sobre todo, juntarse, proyectar y presentar un anteproyecto. Es decir, quiero hacer esto, lo haría de tal manera, me juntaría con tal y cual, y no mucho más que eso. En la página del Ministerio de Ganadería están las bases de esta convocatoria. Es lo primero que encuentran y bien entran. Sí. Y así ofrecen lo que pretenden hacer. Y el financiamiento, bueno, eso va a un estudio y después hay una devolución. Pero la directora general de la granja, Laura González, lo explicaba de esta manera.
Ver cuáles eran las demandas, básicamente, de las tres fases, ¿no? De la cadena, digamos, de la fase productiva a través de las gremiales y demás. Nos han planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de diversificar los mercados, de promover el consumo y el ingreso de mercadería con agregado de valor o en fresco, sin ella, a distintos circuitos de comercialización. Con la fase industrial nos hemos reunido varias veces con agroindustrias de pequeño porte y no tan pequeñas para identificar cuáles son las necesidades, las demandas que tienen en relación a procesar fruta y hortícola y de la colmena. Por otro lado, analizando también un poco las demandas de los consumidores, ¿no? En esto de la necesidad de cubrir este nicho de productos procesados o con algún agregado de valor ya mínimamente procesados y demás. Entonces esta convocatoria surge un poco por ahí, como una iniciativa de modificar lo que han sido históricamente las convocatorias agroindustria de la Dijegra, que han tenido muy pocas modificaciones a lo largo de los últimos 8 años.
Bueno, ¿qué será ponderado en este llamado? Es decir, por ejemplo, que se integren, que se junten los eslabones de la cadena productiva. Bueno, sí, efectivamente, también para la distribución y comercialización. ¿Cómo se hace para presentarlo? Así lo explicaba la jerarca.
Permite que de repente haya operadores, haya productores, grupos, lo que sea, que puedan planificar una producción para entregar a la industria o para exportar o para un negocio particular en lo regional, lo local, durante el año y presentarlo, por ejemplo, para la primavera, ¿no? Puede suceder de que de repente en determinado rubro, sin haberse planificado, se constata una sobrezafra o un excedente y puntualmente en determinado momento un operador, un exportador o un industrial plantea una necesidad y está disponible. Eso permite que rápidamente se accede al formulario, que es muy minimalista, por decirlo así. Se presenta la idea, la propuesta, Digera rápidamente lo evalúa para ver si está dentro de las competencias del Fondo de Fomento de la Granja. Se le da una devolución rápida, que estamos pensando en 10 días. Primero, presentar, empezar a trabajar en el documento final para presentarlo, pero sabe que teniendo ese OK ya puede empezar a planificar el negocio en territorio.
Bueno, además de contarles esto, y por supuesto que el llamado está abierto a todos los productores, tienen que ir, por ejemplo, a la Oficina del Ministerio de Granadería, en el caso del norte del país, en Artigas, en el caso del sur, Canelones, Montevideo, también Salto, otro de los polos frutihortícolas del país, allí se reciben las ofertas o lo pueden hacer a través de página del Ministerio de Ganadería. Pero quería desembocar en una historia que tuvo a la urgencia, a la necesidad del año 2021, que fueron muchas, por cierto, a un año declarada la pandemia, con quizá el año más complicado, no para muertes, por supuesto, pero sí para lo que fue... todo lo que era la recuperación económica en ese momento, la incertidumbre, el saber para dónde agarrábamos. Bueno, se dio la zafra histórica de membrillos que, hacía prácticamente, o potencialmente podía perderse toda la producción, 20 toneladas de más había en los árboles, y ya no había forma de que la industria lo absorbiera. Así que había que darle destino a esa gran producción. Y vamos a hablar de Griselda Mendieta, que en ese momento pensó un poquito por encima de la situación, de las circunstancias, y aprovechó esta oportunidad, y la planteó a las autoridades, ¿no? Integra ella el grupo Mucachi, de Mujeres de Canelón Chico, también la Red de Agricultura Familiar del Mercosur, la REAF, además de ser actualmente directora del Instituto Nacional de Viticultura, ¿no? También hace algunos años, el ingenio la obligó a llamar por teléfono, en definitiva, y tuvo buenísimos resultados porque logró alinear la cadena de tal forma que se le pudiera hacer una cantidad de dulce a ese membrillo y también que se aprendiera cómo consumirlo más allá de este proceso industrial. Vamos a escucharlo en primera persona.
Apuesto mucho al trabajo en equipo, apuesto mucho a juntarse las personas con diferentes problemas, que muchas de las veces cuando encontramos soluciones, cuando hay manos solidarias y equipo para trabajar. Claro. Fue lo que pasó en esto, fue un año de mucha cosecha en todos los productores de membrillo. Entonces, sabemos que hay dos o tres industrias nomás acá en el Uruguay que absorben esa producción, porque más bien es para industrializar. Quedaron más de 20.000 kilos en la planta. La verdad que yo me levantaba y me acostaba y siempre pensando cómo podemos hacer para que eso se pueda comer, porque en cualquier cabecita de un uruguayo que pensamos, es comida, es comestible, es una fruta. Muchas veces no solo es bienvenida, sino que se necesita para las personas, no importa en qué situación. Es así entonces que yo llamo a la Intendencia de Canelones, nos propusieron ayudar a juntar. Bueno, todos los días venía un equipo de la Agencia de Desarrollo y de 5 o 6 personas y juntábamos la fruta. Primero se llevó un poco fresco para algunos comedores, que industrializan o de repente hacen un dulce, poquito dulce, o para diferentes personas y y jardines de primaria. Después, como era tanta y empezaba la demanda y la lástima de qué está pasando, he aquí que un día vino el que es en ese tiempo Yamandú Orsi y la señora Beatriz Argimón y dice, pero nosotros no podemos dejar que esto quede tirado así, con toda la demanda que hay y las personas que muchas veces un pedacito de dulce membrillo con pan es muy bienvenido. Claro. Y ahí empezó todo. Ellos hicieron la conexión con esta empresa de industrializadora de membrillo, que es por el Camino del Gigante, que son la familia de Asandri, que también son 3 hermanos que trabajan para en la empresa, y dice, nosotros ponemos la mano de obra, ustedes donan la fruta y la intendencia también ayuda a recogerlo y a llevarlo a industrializar. Y después que se logró ese dulce, te llevó, como lo decía anteriormente, a varios lugares. Y una de las veces, la verdad que yo me emocioné muchísimo, porque fuimos a un lugar a donde habían pequeños de 5 o 6 años, y se nos acercó una nenita con la merienda, que le daban varias cosas, y entre eso, pan con dulce de membrillo. Y agarra 2 pedacitos y me dice, ¿puedo llevarla a mi mamá? Entonces a mí ahí, ay, yo sentí ahí la verdad, la importancia que tiene de las manos solidarias. Si yo tengo un cajón de membrillo, tengo, no sé, un pedazo de pan, tengo un cajón de fruta, bueno, si yo puedo hacerlo llegar a aquella persona que realmente lo necesita o lo quiere o le gusta comerlo, yo creo que nosotros tenemos que mirar un poquito por ahí.
Claro.
Eso fue lo que me enseñó, lo que aprendí en todo ese tiempo a lo mismo que dije anteriormente.
Claro.
El trabajo en equipo. Esta vez fuimos tres manos, ¿no? Pero no dejemos, ¿no?, que esto no sea una réplica para otras cosas.
Claro.
A veces nos dicen, ay, hay tomate tirado. Y bueno, hay tomate tirado porque el productor muchas de las veces no lo puede llevar a industrializar. Pero si alguien lo va a buscar y lo lleva a una industria y después se lo hace llegar a aquella persona para una pizza, un tuco o una mesa popular, está bárbaro. Acá en el Uruguay creo que eso fue una enseñanza y creo que debemos replicarlo.
Griselda, exacto. Y ese año en particular, después, ¿hubo exceso de producción? Es decir, y después, en lo sucesivo, ¿se volvió a generar el mismo problema o hicieron algún tipo de ajustes en lo que son las siembras?
No, se hizo ajuste, ¿viste?
Ajá.
Se hizo ajuste que se arrancó el 20% de la cosecha. Se hizo ajuste y bueno, y ahí se logró que no sobrara más. ¿Viste?
Claro.
Entonces, está, es un tema que está un poquito solucionado, pero ¿qué pasa? Al ser solo para poder industrializar, no tiene mucha demanda. O sea, no podés ponerte, no sé, a plantar este membrillo o de repente tratar de cosechar más.
Claro.
Porque hemos tratado, es sabido, y no sé si sabes tú y la audiencia, que se ha hecho, que se ha trabajado para hacer por ley el día del el mes del membrillo, en abril. Para que se hable de él, para que se conozca,
claro.
Porque también tuvimos todo ese tiempo, tuvimos colaboración del cocinero muy famoso que es Hugo Soca, para enseñarle a las personas en Melilla y en la Expo de Melilla y muchas otras cosas, y enseñarle a las personas qué se hace con el membrillo en fresco y las propiedades que tiene,
claro.
Porque tiene hasta propiedades para la piel. Bueno, entonces vamos a tratar de incluirlo, yo no digo todos los días, pero dos veces en la semana. Bueno, sé que no hay tiempo, que se ha perdido el cocinar, todo lo que me quieras decir. Pero bueno, poner una ollita o una tortera en un horno tampoco cuesta tanto y comemos una cosa saludable.
Bueno, Griselda Mendieta, recuerden ese nombre, la visión de una mujer también en el medio rural.
Interesante, ¿no? El testimonio, Alejandro, de Griselda, de Mendieta.
Sí, claro que es una productora con muchísimos años, pero que se puso a pensar en ese momento un poco fuera de la caja, ¿no? Porque, es decir, no salían ideas, la idea era tirarlos, o sea, a un costado, dejarlos que se pudrieran en el lugar, pero no, justamente yo quería traer este testimonio, que fue el primero que me vino a la cabeza, tratando de pensar a partir de ese llamado, qué otros podían presentar, digamos, ¿no? Es un poco una guía, una referencia, tampoco queríamos condicionar con esto a otros productores que están pensando otra cosa, no, por el contrario, que la presenten, que es un poco la idea, que es bien abierto a estos productos de la granja, pero que tuvieran esto como referencia, es decir, poder alinear una cadena productiva de urgencia, rápido, porque es un producto perecedero y porque además tuvo después una cantidad de soluciones, ¿no? Como en la zona de en todo Canelones y buena parte del sur del país también. De ahí se distribuyó prácticamente a todos los comedores que en esos momentos, ¿se acuerdan? Que explotaban, ¿no? De gente que asistía no solamente a las ollas populares, sino también a los comedores municipales. Yo no recuerdo exactamente las cifras,
cierto,
pero creo que fueron unas 5.000 niños y niñas y adolescentes que fueron, y público en general, digamos, gente en general que se arrimaba hasta los comedores municipales entre una de las acciones. Y bueno, fue durante muchos días el principal alimento. Producto de una idea y hacer un poquito más de esfuerzo y conectar, sobre todo conectar, que es un poco también la idea de este llamado, creo, por lo que leo en las bases, ¿no? Así que bueno, valga el testimonio de Griselda y
vale, claro que sí.
Muchos.
Claro. Gracias, Alejandro.
Les mando un abrazo.
Un abrazo
grande.
Chau.